Nos presentamos para el que no nos conoce. Nati, mi esposa, yo soy Cristian y esta noche tenemos el placer de compartir con ustedes la palabra del Señor. No es muy habitual dos acá adelante. Traje mi ayuda idónea. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Es nuestra primera experiencia, más allá de que yo hace 25 años que soy docente, no debería ser algo nuevo, ¿no es cierto?, estar parado frente a tanta gente, pero bueno, siempre el temor, ¿no es cierto?, equivocarse está. Así que, bueno, queremos antes que nada, ya que nadie lo ha dicho, darles un gran saludo a todos los maestros en su día, ¿sí? Queremos decirles que el Señor los bendiga. Hay muchos maestros aquí en la iglesia que hacen su tarea cada sábado, todos los días. Aquellos que tienen un título formal y los que no lo tienen, maestros de la vida, maestros del aula. A todos ellos, nuestro cariño, nuestro abrazo, y que el Señor los siga bendiciendo, les siga dando muchas fuerzas en esa tarea diaria, ¿sí? Bueno, yo quiero que Nati hagas una oración antes de que empecemos.
Bueno, querido papá, te damos muchas gracias porque todos estos días hemos estado preparando esta palabra, Señor, y queremos que vos hables a través nuestro, que sea tu Espíritu que nos guíe. Querido Señor, danos paz, tranquilidad, para que podamos hablar con claridad tu mensaje. Y Señor, abre nuestro corazón para que todos podamos aprender y todos podamos llevar a la práctica, Señor, para conocerte cada día más. Bendecinos en esta noche y dejamos todo este momento en tus manos. Amén, Señor.
Bueno, como dijo Nati, venimos hace un par de días, ¿no es cierto?, tratando de concentrarnos, de buscar paz, de buscar guía. Anoche tuvimos el encuentro de familia y, bueno, la cosa venía bien, venimos tranquilos y, bueno, nos pasó un pequeño percance. Ni bien llegamos al campo, ¿no es cierto?, Camino Tiupugio, campo de nuestro hermano Lalo, nos bajamos del auto y se trabó, se cerraron todas las puertas como si alguien hubiera activado el cierre centralizado y ahí quedó, ¿sí?, sin llave, sin nada,
con la llave dentro de la casa,
de la casa dentro del auto, en el medio del campo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, no hay problema, tenemos otra llave en casa del auto. Bien, la llave de casa estaba en el llavero que quedó adentro del auto. Bueno, me dice Nati, la llamemos a nuestra hija Fiorella, quizás ella tenga la llave de casa. Bueno, ¿qué va a tener la llave? Ya está casada, tiene su casa.
Devuelve la llave.
Llamamos y indudablemente no tenía la llave. Bueno, no importa, el Ale la tiene. Sí, él sale muy responsable y se lleva la llave de casa por cualquier cosa. No. Tampoco. Sí, no, tampoco tenía la llave. Bueno, vos debes tener una llave que a veces sabe salir. Tampoco. No había llave de casa. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, probamos con un par de llaves, nada. Bueno, no quedó otra que ir a casa y que alguien nos llevara y... Bueno, hubo que romper un vidrio para entrar a casa, saltar la tapia, el perro que ladraba, los vecinos que miraban. El vidrio que se rompió. Bueno, pude entrar a casa, sacar la llave, la copié el auto, volver y bueno, continuar con la rauna. Pero bueno, siempre hay algo que trata de sacarnos del rumbo, ¿no es cierto?, de la meta que uno se fija, ¿sí?
Quitamos
bueno,
la paz.
Nos trata de quitarnos la paz, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer compás, ¿no es cierto?, de compartir esto con ustedes. Bueno, Nati va a ser mi ayudante, va a ir leyendo algunos versículos. Nosotros los hemos extraído para no andar buscando y perdiendo tanto tiempo con la Biblia. Si bien eso es bueno para que cada uno, ¿no es cierto?, se familiarice con la Biblia, pero bueno, vamos a agilizar esto. Lo que nos ha tocado hablar en esta noche es, siguiendo con el plan de lectura de Marcos, es lo que en la Biblia se encuentra titulado el gran mandamiento. Está en Marcos 12, del 28 al 34.
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.
Bien, vemos que en este extracto acontece, ¿no es cierto?, en el relato, como personas que participan en el relato, nuestro Señor Jesús y una escriba, ¿sí? Bueno, quisimos averiguar un poquito más lo que era una escriba, ¿sí? Entonces, buscando, encontramos que el término escriba procede del latín scriba y del hebreo sofer. No dice nada de eso, ¿no? Es lo mismo que la nada, es peor que antes estamos. Pero en definitiva, eso se traduce como secretario, escribano, copista, ¿sí? Es decir, lo que nos sirve a nosotros, que era una persona instruida, no era cualquier persona, era una persona instruida. Es decir, era un profesional que se dedicaba al estudio sistémico de la ley y de exponerla, ¿sí? Es decir, que quien se había acercado a Jesús a preguntarle no era cualquier persona, era una persona muy instruida. Entonces, venimos viendo, ¿no es cierto?, en estas lecturas, que se le iban acercando a Jesús estas personas instruidas, y que pertenecían a diferentes grupos del judaísmo, ¿sí? En este caso fue el escriba, pero también estaban los fariseos, los seduceos, saduceos, todas personas instruidas, pero había, digamos, estaban separadas entre ellas, ¿sí? Habían cuestiones que no compartían, ¿no es cierto?, diferencias religiosas, pero sí tenían algo en común, y era su gran odio a nuestro Señor Jesús, ¿sí? En eso sí se ponían de acuerdo. Entonces, ellos trataban de, con preguntas, ¿no es cierto?, se acercaban los fines de, a través de sus preguntas, ponerlos en aprieto al Señor Jesús y hacerlo quedar mal. ¿Y por qué? ¿Por qué este odio, ¿no es cierto?, de estas personas ante nuestro Señor Jesús? Y la cuestión es muy simple. Jesús era una persona buena, ¿no es cierto? Era una persona que tenía la habilidad de tratar con mucha fidelidad la palabra, las escrituras. Y esto ponía en evidencia la maldad de estas personas y de la forma que falseaban las escrituras, ¿sí? Entonces, Estas personas eran las que se acercaban a Jesús a preguntarle y ponerlo en aprieto, ¿sí? Entonces la idea, ¿no es cierto? Digamos, lo que encontramos en este relato, queremos analizar cuatro frases, ¿no es cierto?, que encontramos acá. Y una de ellas es cuando dice: el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Mm? Esa es la primera frase que vamos a analizar. Era habitual en Jesús siempre recurrir a las Escrituras para contestar las preguntas que le llegaban a él, ¿sí? Entonces, para no perder la costumbre, cita, ¿no es cierto?, lo que había dicho Moisés, Deuteronomio 6, 4, 5.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Acá, ¿no es cierto?, Jesús, lo que pretendo resaltar es cuando dice, en esta palabra afirma de que hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios, creador y sustentador de todo, ¿no es cierto?, lo que existe. Y este Dios es el que ha intervenido en la historia del hombre para salvarle, ¿sí? Y se nos ha revelado a través de su palabra. Nati, Isaías 44:6.
Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Bien. Bueno, entonces podemos ver que Dios uno solo es, y su nombre es Jehová, ¿sí? La otra frase que vamos a sacar del relato es, Jesús dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Mm? Digamos, acá nos muestra cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro Creador. ¿Mm? Y cuando nosotros leemos los mandamientos, los encontramos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, los primeros cuatro mandamientos, digamos, tratan de realzan, ¿no es cierto?, el que debemos amar a Dios, ¿sí? Y los otros seis mandamientos apuntan de el amor hacia nuestro prójimo. Así como que ahí están estos dos mandamientos que vamos a analizar. Mencionamos este mandato que Dios nos dice, amarás, que Jesús nos dice, amarás a tu Dios. Pero amar a Dios no es una opción que tenemos, es un mandamiento. ¿Y cómo debemos amar a nuestro Dios? ¿Cómo nos dice Jesús que debemos amar a nuestro Dios? Y acá es cuando nos dice que, por un lado, lo debemos amar con todo nuestro corazón. ¿Y qué virtudes podemos destacar? ¿Por qué con todo nuestro corazón? El corazón es el centro de las emociones. Cuando uno ama a alguien, busca agradarle, ¿sí? Entonces lo mismo debemos hacer nosotros con Dios, buscar agradarle. Eso significa que le amamos. También en las Escrituras se menciona que del corazón brota la vida. Nati, Len, Proverbios 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Es decir, que el Jesús, cuando nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, ya está poniendo una meta en nuestra vida, ¿sí? Y esa meta nos da una dirección también a seguir, y esa meta va llenando ese vacío que muchas personas tienen y buscan llenar a veces con nuevas experiencias, con nuevas sensaciones, y se pasa toda la vida buscando y tratando de llenar esa insatisfacción, ese vacío, ¿no es cierto?, que solo Dios lo puede llenar, ¿no es cierto? Y amando a Dios con todo nuestro corazón es una forma de ir llenando ese vacío que nosotros tenemos en nuestra vida. También Jesús acá nos dice que además de amarlo con todo nuestro corazón, debemos amarlo con toda nuestra alma. Y acá nos encontramos con otra cuestión, que, es decir, ¿a qué se refiere con toda nuestra alma? ¿Cómo podemos definir la palabra alma?
Estuvimos en discusión 2 días, tratando de descubrir, yo pensaba una cosa y él pensaba otra.
La cuestión es que, bueno, uno ahora tiene la facilidad de una búsqueda rápida a través de la tecnología, y bueno, ir buscando, cerrando, atando cabos, ¿no es cierto? Pudimos descubrir que no hay una palabra exacta que sea una traducción exacta de la palabra alma en hebreo, una traducción al castellano. Si bien en la Biblia se menciona varias veces la palabra alma, de acuerdo en el contexto en que se encuentra, se usan distintas palabras para traducir alma. Y dentro de esas palabras encontramos ser, vida, persona, corazón. En definitiva, ¿sí?, pudimos concluir que cuando Jesús nos dice ahí amar a Dios con toda nuestra alma, significa que lo debemos amar con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Y buscamos el porción del relato donde nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra alma en la traducción del lenguaje actual, la Biblia traducción al lenguaje actual. En Marcos 12:30, ¿cómo dice?
Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales.
Entonces, vemos cómo acá no usa la palabra alma, pero usa así con toda tu vida, con todo lo que vales. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y nos falta con toda tu mente, ¿sí? ¿Por qué con toda tu mente? ¿Sí? ¿Qué significa amar al Señor con toda tu mente? Bueno, podemos destacar que Dios debe ocupar parte de nuestros pensamientos, ¿sí? No que nuestros pensamientos estén totalmente ocupados en que no está mal, en preocupación, en los quehaceres diarios, en la profesión, en los compromisos, que también esté presente Dios en nuestros pensamientos. Pero además de que Dios esté presente en nuestros pensamientos, también deben estar presentes en nuestros pensamientos las cosas de Dios, ¿sí? Vamos a leer Colosenses 3:1-4 en la versión traducción al lenguaje actual.
Dios les dio una nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia.
Es decir, que en nuestros pensamientos debe estar Dios, debe estar sus cosas. ¿Y quién nos permite guiar esos pensamientos en las cosas de Dios? Y leyendo las Escrituras, leyendo su palabra, es lo que nos va a permitir encauzar nuestros pensamientos en las cosas de Dios y que esos pensamientos sean los apropiados. Cuando uno es chico, cuando uno es grande, cuando está casado, cuando es padre, cuando es hijo, cuando uno ama a alguien, esa persona está presente en nuestros pensamientos. No solamente la persona, sino también sus cosas, qué estará haciendo, qué estará pensando, y así nos tiene que pasar a nosotros con nuestro Dios, ¿no es cierto?, que esté presente en nuestros pensamientos. Cuando uno es hijo, perdón, cuando uno se pone novio, por ejemplo, a todos nos ha pasado ya, a otros les está pasando, a otros ya les va a pasar, y bueno, gran parte del día, a veces todo, se la pasa pensando qué estará haciendo, estará pensando en mí, me irá a traer algún regalito, es decir, los pensamientos invaden continuamente a la persona. Cuando uno es padre, ¿sí? Madre, es decir, piensa, cuando su hijo se va, piensa, a ver, estará bien, se sentirá bien, espero que no le pase nada, se acordará de llamarme, bueno, cuántas veces me habrán echado en cara eso, pero bueno, pero cuando uno ama a alguien, esa persona está presente en los pensamientos, las cosas de esa persona están en esos pensamientos, pero esos pensamientos deben ser buenos, deben ser correctos, deben estar bien canalizados. Por eso, al leer la palabra, esos pensamientos son canalizados por el lado correcto, porque uno puede tener pensamientos de todo tipo, ¿sí? Buenos y malos, pero para encauzar esos pensamientos necesitamos leer la palabra, ¿sí? No podemos amar a alguien que no conocemos, ¿sí? Ese amor va a terminar siendo un amor pasajero, un amor ligero, ¿sí? Ahí, la última canción que cantamos, le pedimos a Miguel que nos hiciera el favor de cantarnos esa canción. Una linda canción, toca algunos botones internos. Siempre hay canciones que tocan algo interno de uno y lo aflojan. Le traen recuerdos, se le pianta un lagrimón, diría Enrique. Pero bueno, cada uno tiene alguna canción que lo ha tocado hondamente. Esta canción particularmente trae a mi memoria mis primeras épocas cuando me convertí y la verdad que me afloja, ¿sí? Nos vamos poniendo viejos, diría Enrique. El tema es que la canción dice: no quiero tener un encuentro emocional, quiero tener un encuentro contigo. Entonces es profunda esa canción, no es tan poética, pero lo que dice es muy profundo, ¿sí? Hay canciones, los himnos son muy largos, tienen una letra muy rica, ¿no es cierto? Esta canción no tiene tanta letra, pero plantea cosas, digamos, muy, muy profundas. Bien, en este tema de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, podemos decir de que es imposible que el hombre, que nosotros lleguemos a amar a Dios si no hemos experimentado primero el perdón de Dios. Si no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, primera de Juan, Juan a esto lo expresó muy bien, ¿sí? Nati, en 1 Juan 4, del 10 al 19. 10 y 19.
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Muy claro. Más claro a echarle agua. La tercera oración, ¿no es cierto?, que queremos destacar de todo este relato, además de que Dios hay uno solo, que debemos amar, el mandato que debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien no era lo que le habían preguntado, pero fue más allá en su respuesta a Jesús y agregó, ¿no es cierto?, este segundo mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová.
Podemos ver de que en este mandato está muy ligado al primero, ¿sí? Amar a Dios y ahora viene amar al prójimo. Podemos decir que este mandamiento depende del primero, ¿sí? Porque no, si primero no amamos a Dios, si no experimentamos su amor en nosotros, su perdón, no puede fluir en nosotros ese amor hacia nuestro prójimo. Por eso está íntimamente relacionado, ¿no es cierto?, el primer mandato con este segundo. Digamos, si no amamos primero a Dios, ese amor que Dios quiere, ese amor puro, no puede fluir a través de nosotros a nuestro prójimo. Porque justamente la fuente del verdadero amor no está en nosotros, sino que está en Dios. Y muchas veces, o vemos continuamente en nuestra sociedad, que cada vez Dios está siendo desplazado, cada vez está dejado más de lado, ¿sí? Entonces, nuestra sociedad no es una sociedad donde reine el amor y la paz y la armonía, sino todo lo contrario. Pues justamente este hecho de cada vez desplazar más a Dios de nuestras vidas nos está quitando esos recursos, ¿no es cierto?, que nos brinda Dios a través de su amor para que se manifieste al prójimo y que justamente haya paz, armonía, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y así como el mundo, la sociedad va dejando de lado a Dios, irónicamente plantea, ¿no es cierto?, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Le termina echando la culpa a Dios, pero sin embargo lo dejamos de lado en todo. Bueno, ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién podemos decir que es nuestro prójimo? Bueno, en otros relatos ustedes sabrán de que también se acerca otra de estas personas estudiosas y le plantea a Jesús y le pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Y Jesús, con esa simpleza, con esa calidad que tenía para responder, la mayoría de las veces como que lo entendería hasta un niño, le responde, ¿no es cierto?, a través de la parábola del buen samaritano. Y ahí queda muy claro de que el prójimo no es el amigo, mi círculo de amigos, de amistades, mi familia, en aquel entonces los judíos, sino que nuestro prójimo es todo, cualquier persona, ¿sí? Incluso aún más nuestros enemigos, ¿sí? Entonces ahí Jesús pone de manifiesto y bien en claro quién es nuestro prójimo, para que no haya lugar a dudas. Abenati, Mateo 5, 43 al 47.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Debemos amar a nuestro prójimo. Sabemos quién es nuestro prójimo. ¿Cómo debemos amarlo? ¿Sí? ¿De qué manera se ama a nuestro prójimo? Juan 13, 34, en la traducción Lenguaje Actual.
Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo.
La palabra amor no tiene que ser simplemente una palabra linda, una palabra bonita, agradable, que la uso cuando me conviene, sino que ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra amor? El verdadero sentido que le da Dios. Y ese verdadero sentido está perfectamente claro y está muy bien descrito en 1 Corintios 13. ¿Sí, Nati?
1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Este es el amor que espera Dios de nosotros, es el amor que debemos demostrar a nuestro prójimo, ¿sí? Es un amor, para definirlo, activo, capaz de sacrificarse, ¿sí? Un amor activo, ¿sí? Muchas veces nosotros, yo particularmente, recurro cuando a veces hay que llamarle la atención a los hijos o cuando habla con alguna otra persona o los alumnos, ¿sí? En el rol de docente que a veces me toca cumplir, uno dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a vos, ¿sí? Yo particularmente recurro mucho a esa frase cuando a veces hay que darle un tironcito a los hijos, y no está mal, pero eso es un amor pasivo, por así decirlo, esa actitud. Está bien no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero Jesús va más allá, ¿sí? Nos pide un amor activo, un amor que sea capaz de sacrificarse, ¿sí? Y en Mateos, a ver si, 7:12, fíjense cómo la misma frase la corrige levemente y se convierte en un amor activo.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
O sea que hagamos a los demás lo que nos gustaría que los demás hagan con nosotros. ¿Cómo cambia la postura de pasiva a activa? ¿Sí? Bien, estas características del amor que Dios espera en nosotros hacia Él y hacia nuestro prójimo están íntimamente relacionadas con la obediencia a Dios. ¿Sí? Vemos que estos son dos mandatos, ¿no es cierto? Demandan obediencia. Dijimos, no es una elección, ¿sí? Debemos obedecer a estos dos mandatos, ¿sí? La obediencia a esto hace de que el amor de Dios fluya en nosotros y termine en nuestro prójimo. Juan 14:15 nos dice,
ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos.
Es decir, que el amor es mucho más que palabras, son acciones concretas, ¿sí? Estas cosas que parecen tan simples, tan entendibles, no son así, no son nada fáciles de llevar adelante y de llevar a la práctica. Es más, cuando uno lee, ¿sí? Incluso estas personas, ¿no es cierto?, que se acercaban a Jesús a preguntarle, y lo que el Señor Jesús nos pide es que por ahí no confundamos, ¿no es cierto?, y no caigamos en el hecho de que si nosotros cumplimos con amar a Dios, o sea, con la ley, con estos mandatos, garantizan nuestra salvación. Otra cuestión, ¿no es cierto?, en todo este relato y también en lo que continúa. Es decir, Dios nos pide que, está bien, está la ley, ¿no es cierto?, están los mandatos, los mandamientos, pero eso no garantiza nuestra salvación, ¿sí? Si bien debemos ser obedientes y hacer lo que Dios nos pide, cumplir su palabra, pero no garantiza nuestra salvación. Además, no es nada fácil, ¿sí? Si fuera tan fácil, todo el mundo andaría a los besos, a los abrazos, ¿no es cierto?, todo el mundo se llevaría bien. Indudablemente es muy difícil de cumplir esto. Parecería que el Señor nos está pidiendo cosas imposibles de cumplir. Es decir, es la ley, ¿no es cierto? Esa era la ley. ¿Y cuál es, no es cierto, entonces, el propósito de la ley? ¿Para qué el Señor, no es cierto, pone la ley, no es cierto, delante nuestro? Bueno, básicamente podemos decir que una de las finalidades de la ley, ¿no es cierto?, es que nos ayuden a poner de manifiesto nuestro pecado, que somos pecadores, que no podemos. Y a su vez nos lleva a los pies de Cristo. Esa es una de las cuestiones con las que Pablo tuvo que lidiar con los Gálatas, ¿sí? Y explicarlo y dejarlo bien en claro. En Gálatas 3:24 y después en Romanos 3:20.
La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Y en Romanos 3:20, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Todo traducción lenguaje actual.
Es decir, que vemos que si bien debemos obedecer la ley, pero la ley, ¿no es cierto?, no nos hace inocentes delante de Dios, ¿no es cierto? Primero porque no somos capaces de cumplirla, somos humanos, somos pecadores, y eso lo pone de manifiesto cuando leemos las Escrituras, cuando leemos la ley. Ahí nos damos cuenta de que no podemos, y ahí es cuando viene la necesidad de ponernos a los pies de Cristo, porque Él es el único, ¿no es cierto?, capaz de perdonarnos y hacernos entrar al reino de Dios. Finalmente el relato, ¿no es cierto?, este relato de Jesús, ¿no es cierto?, termina diciéndole a la escriba, después de que la escriba reconoce todo esto que plantea Jesús, le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Es decir, está todo bien, pero no estás lejos, es decir, no estás dentro del reino de Dios, no, pero no estás lejos, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Lo que uno quiere es estar dentro del reino de Dios. Entonces, ¿qué falta para estar dentro del reino de Dios? No alcanza todas estas cosas todavía, claro, no alcanza porque somos incapaces de cumplirlas al pie de la letra. Justamente lo que falta no está en este relato particularmente, pero se deja ver en los relatos que prosiguen, es que justamente lo que falta es lo primordial: reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, como nuestro único Dios, que envió a su Hijo Jesús a rescatarnos. Él pagó por nuestros pecados y fue quien nos abrió la puerta, la entrada a su reino, ¿sí? Eso es lo central, ¿sí? Reconocer que somos pecadores, que nuestro Señor Jesús vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, a sufrir por nuestros pecados, y fue quien nos abrió la puerta a su reino, ¿sí?
Todo por amor.
Todo por amor. Este relato nos deja en claro estas cosas, entonces que esta noche podamos irnos teniendo en claro que Dios nos pide que lo reconozcamos como único Dios, ¿sí? Como Jehová, nuestro amo y Señor de todas las cosas, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que amemos a nuestro prójimo así como Él nos amó a nosotros, que lo reconozcamos, ¿no es cierto?, que por nuestros medios no podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna, y que para eso vino Jesús a rescatarnos, ¿sí? Este es el mensaje que queremos dejarle. Dentro de lo imperfecto que somos, esperamos haber sido lo más claro posible. Y bueno, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana y que nos volvamos a encontrar el domingo que viene.